Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, muy buenos días, buenas tardes. Escuchan la reposición de este programa. Esto es un tiempo que abrimos una puerta enorme, abrimos de par en par, es una puerta de dos hojas, enorme, antigua, así tipo clásica, que da espacio para que entremos todos y podamos beber de la información, el conocimiento, en definitiva, que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, un poquito de todo intentamos que lleve este programa. Información, porque es lo último, lo que va pasando, aconteciendo. Nosotros esperábamos una cierta reacción que no ha llegado a partir de la noticia que ayer avanzábamos sobre el rechazo del recurso de Alzada, o el recurso sobre el recurso de Alzada, que Vera ha puesto para intentar frenar que se desarrollen las bugambillas, pero no así exactamente, o sea, que no se desarrollen las bugambillas urbanísticamente hasta que, esto es importante, porque en Garucha creen, al menos si no lo creen, lo han dicho como argumento, que Vera no quiere que se desarrolle Garucha. Claro, eso es lo que han dicho alguien, concretamente el que está hoy al frente del ayuntamiento, el alcalde. Pero lo que Vera ha hecho ha sido exigir un conjunto de medidas previas a la construcción, al asfaltado, a la modificación sustancial de toda el área de las bugambillas para convertirla, para que allí quede constituido una zona comercial. Urbanísticamente se necesitan hacer y obras de cierta importancia. Allí va un centro comercial grande, allí va una rotonda probablemente más grande, allí van más cosas más grandes. Allí todo va a cambiar en relación a cómo lo conocemos. Y será un paso ya sin posibilidad de volver sobre los propios pasos, es decir, un paso adelante sin retorno, recordará probablemente dentro de muchos años pues alguien que conoció las bugambillas de esta manera y que así ha estado durante tanto tiempo, aunque modificada también a lo largo de los últimos 20 o 30 años, modificada, pero el paso del tiempo inexorable hace que se modifique el entorno y que alguien que nazca, pues no sé, a partir de ahora o dentro de 40 o 50 años, verá con ojos impresionables o impresionados, verá las fotos las bugambillas, de aquella zona de las bugambillas, incluso como nosotros podemos ver las que eran antes de que se urbanizara, incluso de que apareciera la urbanización de las bugambillas, la zona de pueblo Laguna, etcétera, etcétera. Bueno, pues se va a producir una transformación, un cambio. Y Vera no quiere que eso se produzca hasta que las obras que permitan la eliminación de las aguas pluviales con seguridad, con garantía, pues hasta que esa obra esté hecha perfectamente, no se asfalte. Porque asfaltar, si asfaltan, es un sinónimo de impermeabilizar. Y ojo que aquí viene el dato el dato sobrecogedor. Vera dijo en su momento, a través de su concejal de urbanismo, Miguel Ángel Jorge, dijo: ojo que las aguas que vienen de esa zona pueden provocar muertos. Pueden provocar muertos en el área de Vera, que ya de por sí se inunda con facilidad. Claro, esto no es un asunto menor. La gente, la política, las declaraciones que tenemos habitualmente, con las que jugamos todos los días, nadie dice: ojo que esto me va esto va a traer muertos, o esto puede traer muertos. Estamos hablando ya de palabras mayores. Entonces, Garrucha ya respondió en su momento: mire usted, no me caliente la cabeza, si usted tiene problemas de este tipo, si usted teme por la seguridad de sus ciudadanos, usted tenía que haber mirado en su momento no haber construido hasta hacer lo que a nosotros nos exigen. Eso decía desde el punto de vista de Garrucha, ¿eh? Lo que ustedes nos exigen a nosotros como garrucheros, como administración, que pongamos todas las medidas, que demos todo tipo de seguridades para que cuando llueva fuerte las aguas se deslizan hacia las bugambillas y Pueblo Laguna, todo eso no genere un problema una vez que se construya las nuevas, las bugambillas en zona de Garrucha. Todo eso tienen que haberlo hecho ustedes en esa zona suya de Vera, en lugar de encontrarse como se encuentran ahora, pues que cada vez que llueve también con cierta profusión, inmediatamente un palmo de agua y bueno, ya sabemos lo que ocurre si el río sale. Esa era otra de las cosas que decía Vera. Dices que vamos a añadir un peligro a la población de esa área, porque si ya existe el riesgo del río, si ya de por sí se acumula agua en esa zona, si no ponemos los medios, va a venir otro caudal, otra importante cantidad de agua de otro lugar concreto que se va a sumar, y esto es un problema, esto hay que arreglarlo antes. Bien, lo cierto es que Medio Ambiente ha emitido una opinión, que es el informe, o la, no sé si es el informe ambiental, a veces son informes ambientales, a veces son evaluaciones ambientales, tienen sus nombres técnicos. Su informe o evaluación ambiental lo ha emitido. ¿Y qué dice el informe? Dice que se puede construir, que no hay ningún problema. Claro, Vera dice que no. Y ahí está el asunto. ¿Qué tenemos hoy de novedad? La novedad viene por dos lados. Los promotores le han comunicado al alcalde, eso nos dice el alcalde a nosotros, que van a empezar ya. Ellos no tenían ningún problema para haber empezado antes. No había una medida cautelar del juzgado diciendo, hombre, esto es peligroso, paren ustedes. No, nada de eso había ocurrido, no. Así que los promotores simplemente estarían esperando, simplemente, bueno, pues para evitar problemas, alguna dificultad, algún inconveniente imprevisto y tal. Venga, pues vamos a esperar que se solucione el asunto judicial. Pero vamos, que no tenía ningún problema en haberlo hecho antes. La novedad es que, al conocer esto, dice el alcalde, que han dicho que están dispuestos a empezar cuanto antes. ¿Y qué pasa en el lado de Vera? ¿Hay reacción ante el temor mostrado por sus primeras autoridades a que se haga esta obra, en tanto que esta obra se hiciese sin las medidas que Vera cree que tienen que hacerse antes? Porque esas obras que Vera pide están incluidas, efectivamente, en el proyecto de transformación de las bugambillas. Pero Vera las pide con un orden que no es el que está previsto en el proyecto. Entonces dicen, antes de asfaltar, ustedes hagan todas las obras de salida de aguas. ¿Para qué? Porque como pongan ustedes primero el asfalto, al impermeabilizar cualquier tromba de agua en todo este tiempo puede generar un problema. Entonces, en Vera en este momento no tienen claro todavía cómo pronunciarse ante esto, pero parece que, no lo sé. Así, a bote pronto, rápidamente, no hay una alternativa una vez que parece apagarse o cerrarse la puerta judicial. No hay ninguna alternativa. ¿Esto a qué situación al final nos lleva? Bueno, yo creo que no debemos dramatizar demasiado. Es una obra que, bueno, es posible que, comprendemos que se haya, que genera cierta preocupación en Vera, pero tampoco es que se vaya a desencadenar, no sé, un tsunami, ¿no? Una tromba de agua, al menos nunca ha ocurrido. Y con la obra, pues no sé, si en algún momento llueve y efectivamente va un poco más de agua hacia ese sitio, pues que son las bugambillas y Pueblo Laguna, pues puede que se inunde un poco más, pero vamos, que todo eso está previsto en el proyecto para que una vez terminado existan los métodos de contención y de saludable salida del agua hacia el mar sin que se quede acumulada en las áreas donde la gente vive, que afectaría a Vera, porque ese es el terreno tiende a llevar el agua allí. Bueno, es la última hora. Vera todavía no se pronuncia y Garrucha dice que, hablando con los promotores, están dispuestos a empezar cuanto antes. ¿Qué otras noticias así de mayor impacto tenemos en la jornada de hoy? Pues se lo va a contar Catina Pérez. A por ello.
Bueno, pues Ya sabemos en el día de hoy que más de 3.000 inmigrantes van a tratar de regularizar su situación en la comarca. Faltan datos significativos, como en Cuevas de la Almanzora, en Antas y otros municipios, pero a los más de 1.000 que se esperan en Vera, 600 en Carrucha y una cifra muy similar en Pulpí, se sumarán entre 600 y 700 en el municipio de Carboneras. Para la parlamentaria Ángeles Martínez, los cadáveres de inmigrantes aparecidos este fin de semana en la costa almeriense prueba la política errática del gobierno para impedir el tráfico de personas. Dice que no se conozcan datos sobre la llegada de pateras no significa que el problema haya acabado. Por su parte, el Partido Socialista de Pulpí ha criticado que el punto limpio continúe cerrado 3 años después de construirse. El portavoz municipal, que es Luis Cáceres, asegura que terminará el mandato con una inversión de más de 300.000 euros inmovilizados en esta localidad por la no apertura de ese punto limpio. Y hay reacción del alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, que insiste en que la apertura del punto limpio está pendiente del suministro de contenedores por parte de la empresa adjudicataria. Ya saben que Diputación adjudicó la compra de esos contenedores, pero ya hace casi 6 meses de ello y aún no han llegado. 15 años después de anunciarse las obras, la Junta adjudica la construcción del nuevo edificio judicial de Huerca Lovera. Se va a encargar a la UTE formada por Dizu y Grouplo 21.
¿Cuánto tiempo después? ¿Se puede repetir?
15.
¿Solo 15?
Solo 15.
Es un éxito en Huerca Lovera. Sí. En Huerca y en otro sitio, claro, en otra parte de la comarca. El centro de salud es mucho más veterano, puede mirar así con desdén.
Ojo, 15 años, de lo que transcurren 15 años, es desde que se colocó un cartelón en la entrada de Huerca Lovera. También se colocó otro anunciando el nuevo centro de salud, sí, muy cerquita de ese.
Que tampoco ha llegado,
¿no? Ninguno de los dos. En este, también el nuevo edificio de los juzgados llevaba ya numerosos años apareciendo incluso en los presupuestos de la Junta, yeah, sin llegar a adjudicarse.
Bueno, lo que está apareciendo, lo que aparece una figura que lucha por la limpieza, la limpieza está, que vemos televisiva, la limpieza de los anuncios, la limpieza máxima, aquello que brilla, es Luis Cáceres. Luis Cáceres está, parece que tiene una cierta, no es obsesión, no, tampoco, hombre, no se puede obsesionar con la limpieza, ¿no? Pero tiene una cierta fijación con cosas allí que tienen que ver con la limpieza. Los escombros de unas obras que estaban en una parcela, y Dios mío, cómo afean Pulpí, una pequeña parcela municipal. Está bien, hay quien, si la cosa está mal, la oposición está para eso. Y ahora también el punto limpio que afecta a un conjunto de pueblos, a 3 pueblos de nuestra comarca, que no se pone en marcha, que depende del consorcio y también de una inversión de la Diputación, que parece que está el dinero librado, pero que el contratado no entrega la materia, el material, ¿no? Para que se pueda abrir el punto limpio con la maquinaria que necesite. Entonces, Luis Cáceres está realmente preocupado por estos asuntos. Da la casualidad que el punto limpio le pertenece a una administración del Partido Popular y que el tema de la parcela al ayuntamiento que el Partido Popular. No sé si la limpieza de narcos y de golfos y de sinvergüenzas, en el caso de si los hubiere por allí pululando por Pulpí, petaqueros y cosas de ese tipo, que es un asunto, oye, que ensucia bastante, te puede ensuciar bastante la vida. No sé si eso forma parte de lo que entiende que debe ser la limpieza general que debe haber en Pulpí, es decir, limpieza en el punto limpio, limpieza en la parcela y limpieza de golfo y rateros. Sí, eso también, porque de eso no dice una palabra, claro, eso pertenece al gobierno de la nación. Y claro, Luis es del PSOE, es muy del PSOE, Luis es muy del PSOE. Otras noticias, por favor, si tenemos por ahí, Javi, un titular y ahora hablo contigo, por favor.
Bueno, un titular que viene de Salvemos Mojácar, que nos dice que el Seprona rehúsa paralizar la tala de árboles en la parcela del camping de Mojácar y no muestra ningún interés en investigar.
Vaya. Claro, pero esto hay que decirlo, que denunció hace unos días Salvemos Mojácar que se estaba haciendo una tala indiscriminada de una zona, de casi la única zona verde que quedaba en la playa de Mojácar. Hablamos de esa parcela del antiguo camping, ¿no?, que todos reconocerán enseguida.
¿Qué valor tienen los eucaliptos? Es que no lo sé. ¿Cómo cotizan los eucaliptos, fíjese, en el medio ambiente, en las especies protegidas?
Yo advierto que no soy ningún entendido en estas cosas, pero por lo que sé, el eucalipto es una especie invasora y además una especie que un árbol que hace magnesia, como se dice por aquí, el suelo. Lo acidifica, lo prácticamente es imposible después cultivar nada en esos lugares porque deja una tierra tan seca que acaba prácticamente con
pues el allí la dejó bien regada para que construyan un parque comercial. Que está bien, coño, es el desarrollo. Hagan fotos del camping, ya no, o hagan fotos de la maquinaria por allí, todo eso valdrá. No me refiero como inversión, el valor sentimental de ver la transformación de las cosas. Tú sabes bastante.
No, digo, y voy a decir que, pero lo que más me ha sorprendido de esta noticia es algo que explicaremos después, más tarde, ¿no? Que son las reacciones de la Guardia Civil y las reacciones también de Salvemos Oaxaca a lo que le dice la Guardia Civil.
Sí. La desaparición de lo antiguo por el tiempo, porque se llega, se desmonta, se construye sobre eso los estratos en los que trabajan los arqueólogos. Y Unidos por Varia ha hecho un montaje visual el que ha pedido incluso voluntarios porque es inteligencia artificial es muy llamativo. Que aparece Juan Grima de superhéroe casi, pero vamos, está muy bien porque Juan es la cara de este asunto. Y de repente aparece, llega del aire Luis Siret.
¿Del aire?
Vestido de Luis Siret. No sé, ¿no lo habéis visto?
No.
A ver, mete un poco de sintonía de medio segundo. A ver, si esto es muy rápido. A ver. No me quites de todo el sonido porque a lo mejor lo puedo encontrar sin necesidad de moverme mucho. Mira, sí, aquí está. Bueno, aquí estaba, sí, aquí está, mira. Ahí va, mira.
Gracias por venir, gracias a ti y a Unidos por Varia por defender esta tierra durante mi ausencia.
Pues está muy bien. Mira, el cartel de la cubierta. Y lo destruye. Juan, que está muy. Si acaso, este tipo de cosas son las que.
Vamos a ver.
Hay otro. Es una
gracias por venir, Luis.
Mira.
Gracias a ti y a Unidos por Varia por defender esta tierra durante mi ausencia.
Te lo pongo otra vez, Javier, que tú no lo has visto llegar.
Gracias por venir, Luis. Gracias a ti y a Unidos por Varia por defender esta tierra durante mi ausencia.
Muy real, ¿eh? Dale cojones, hablando así. Toma, y tiran parte de la que anuncia las viviendas. Y luego Martín, el hijo de Juan, el hijo de Salomé, dice, pero tenemos que sacar a. Tiene un guión en la cabeza y dice, pero ¿de dónde sale Siret? Tenemos que buscar alguna manera de explicar por qué Siret aparece aquí. Y le da las gracias a Juan.
Que
le dice a Juan, Juan, gracias por haber durante mi ausencia. Durante mi ausencia, Luis Siret le dice a Juan, durante mi ausencia tú has sido el que da. Y es verdad,
sí,
ha sido es una figura clave Juan en la conservación. Y entonces dice, hombre, yo no creo que estemos tampoco, porque esto forma parte de las cosas de tal, pero yo no creo, esto también es publicidad, que ellos promocionan bien lo que. Entonces Martín dice, tenemos que buscar de dónde sale este hombre Luis Siret. Y entonces lo encuentran, la salida sería esta.
El patrimonio de Almería lleva años abandonado. Ningún político ni delegado de cultura ha hecho nada desde que te fuiste.
Y le habla a Luis
Siret. Te necesitamos más que nunca, Luis Siret.
Entonces aparece revivido. ¿Eh? Y ahí es donde aparece. A ver, Mari Carmen, ¿tú qué lo has visto? Tú no tienes.
Dime.
¿Esto está bien o no?
Está de muerte, a mí me encanta. Bueno,
hombre, yo creo que es una manera de.
A ver, ¿puedo hablar?
No, tú no, porque eres.
No, afectada. Eso está. Usted está utilizando información privilegiada,
sí,
porque
sé,
pertenece a un chat.
Pero con muy buena intención.
Sí, bueno, a un chat en el que solo hay miembros de la Asociación de Unidos por Varia.
Por eso estoy yo.
Vale. Entonces, eso es un proyecto.
Miembros.
Que está todavía.
Sí, pero está muy bien. Y es noticia.
Y lo que se pretende es conseguir fotos de muchos de los miembros que están en la asociación, si quieren ellos darla, para hacer un montaje similar, pero no solo con uno, no solo con Juan Grima, sino con mucha gente,
por eso,
todos empujando el cartel.
Por eso no se ha publicado.
Claro, no se ha publicado.
Solo estoy poniendo aquí el sonido.
Claro, mi hijo solo tenía la foto de Juan y la autorización de él para hacer ese montaje, pero después ha recabado la. la autorización.
Es la cara visible de Unidos por Varia.
Pero nosotros hemos dado un adelanto de lo que viene.
Es espectacular.
Es un juego, pues se están grabando, un juego simplemente que se está haciendo. No. Pero bueno, no está ni publicado, ni a lo mejor se va a publicar.
Usted censura lo que acabamos de hacer aquí.
Hombre, darle se ha echado la mano a la frente. Una cosa que todavía está por ver si se va a hacer o no, pero bueno, tampoco pasa nada.
Pero si ahí no se desvela nada malo.
Yo me permitiría hacer una sugerencia.
Caso, eso es que Sire se remueve de entre su tumba.
Pues, más significado.
No siga usted no hable.
Por
si
acercarlo
no
más a Villarico.
Si le parece mal, no lo hable, déjenos a nosotros.
Por acercarlo más a Villarico y no a Águilas, que es donde está la tumba de Sire, pues yo sacaría a Sire del Bar del Gato, y que es un lugar muy muy villariquense, ¿no? Y en fin, podía estar pues tomando caña, no estaba muerto. Sire
estaba de parranda
en esta comarca y en toda la provincia.
Con todo el respeto a Sire y a sus descendientes.
Que no, pero ¿por qué sigue usted hablando de algo que no quiere que se hable de eso? Si usted no quiere que se hable, no hable. Déjelo a los demás.
Es una cosa que es una broma y que está en pañales.
No
es
broma nada.
A mí me parece espectacular y me parece interesantísimo y súper serio. Además,
eso le iba a decir.
El objetivo que lleva a eso.
Que todo el mundo lo vea, lo mire. Y el mensaje que manda es: oiga, Sire no querría que ocurriera esto.
Es un marketing magnífico.
Y Sire es una figura
exclusivo de Juan, se puso ahí simplemente por poner ahí un ejemplo de una figura, pero
le cierro el micrófono.
Que no es el arte final, simplemente están trabajando en una,
y es una noticia que yo
y es una noticia. Ahora dele su noticia, venga, dela.
Dela. Pues que voy a cambiar de trabajo, fíjate, después de todo esto voy a cambiar de trabajo, porque me he equivocado en mi profesión. Hay una empresa gallega que busca acariciadores de muebles, y esto está publicado en InfoJob. Acariciadores de muebles, y esa es mi profesión deseada de toda la vida, desde que he descubierto
de
eso.
¿De la que va pasando el dedo por el mueble?
A ver si es polvo.
Sí. No es polvo. A ver qué sensación me da. El tacto que me produce, las curvas, las rugosidades, las telas, los colores.
Si son cómodos los sofás, claro. ¿No?
Usted lo hizo con una
pero
esas.
Es acariciar, pero es que, no
es que Salomé es buena, porque los malos, en vez de acariciar muebles, acarician gatos, ¿no? Por lo menos en las películas.
Pero eso te puede dar un poco también de repelús, pero un mueble no. Leo lo que dice
un mueble de madera noble. Porque usted está hablando de eso, no de muebles de...
No, pero puede ser también objetos de decoración.
Pero en su mente, cuando usted le entusiasma, le fascina eso, usted está pensando en muebles bien trabajados.
Claro.
Por maestros, claro. Usted está pensando en el tacto, en el contacto de la yema del dedo con la madera noble, bien pulida, bien lacada.
El trabajo de los ebanistas, ¿no?
Y efectivamente. Y pasar suavemente, como si fuera una figura geométrica, usted la rodea, la pasa. Usted está hablando de mucha sensualidad ahí en lo que usted está diciendo.
Pues no sé. Las curvas.
Ese es el anuncio que ha publicado InfoJob.
Acariciador.
Dice: se buscan acariciadores de muebles. Dice, son personas con sensibilidad por el detalle y el diseño para participar en una experiencia poco habitual. El trabajo consiste en interactuar directamente con piezas de mobiliario, evaluando aspectos como el tacto, los acabados y la percepción de los materiales. No se requiere experiencia previa, sino una especial atención al detalle y cierta sensibilidad a la hora de apreciar lo que otros pasan por alto. Y hay que decir que esta empresa es real, existe, está en Galicia, he visto que existe.
En Vigo, concretamente.
En Vigo, y se han presentado ya más de 500 personas a este puesto.
Está bien pagado, 500 acariciadores.
Esta tarde, en cuanto llegue, porque ya tengo los datos y el correo directo, no por InfoJob, sino el directo de esta empresa, voy a postularme, ¿vale?
Porque
usted
no sabe lo que se paga.
Sí, es que se paga 300 euros por hora. Jefe, es que 300 euros por hora, haga usted números.
Usted cobra más aquí. Lo que pasa es que aquí se le trata mal y quiere usted marcharse, pero vamos, por otra razón no la veo yo.
Ponen vídeos que no se tienen que poner.
Y me voy a ir a Vigo, que allí se está fresquito, sobre todo ahora que empieza el verano.
Sí, sí. Claro, luego llueve mucho, ya sabe usted que sí, luego llueve.
Va a echar usted de menos el sol.
Hay trabajos no muy conocidos, pero que son esenciales para que las cosas funcionen tal y como las conocemos. En el mundo del coche necesitan personas que huelan, que tengan una sensibilidad olfativa.
Me encanta ese trabajo también.
Y tienen que ir mezclando olores y tal, como si fuera una esencia de perfume, para ver de qué, cómo va a oler el coche que va a salir.
Y, de coche.
Sí, sí, no es que monten y eso sea luego aleatoriamente el conjunto de los olores de la...
Los materiales que se usan.
Eso funciona, eso existe, pero tienen que transformarlo en darle un olor para que todos huelan igual y sea un olor característico de marca y en algunos casos de modelos, porque son modelos caros y necesitan llevarlo al extremo de personalizarlos. Y existe gente de eso, y existe gente de la iluminación interior de un vehículo, de un coche, o exterior, qué tipo de imágenes va a tener las bandas de luces que marcan la posición. Es decir, hay un montón de profesiones que pasan desapercibidas.
Probadores de helado.
Claro, de todo.
Pero hay, por ejemplo, algunas profesiones que no son como uno se imagina. Porque recuerdo que una profesión que existe, que era de catador de cerveza, en las fábricas, en todas, hay un departamento que se dedican a eso, pero no beben la cerveza como usted en el bar. No, la beben caliente.
Bueno, y no solo
la temperatura ambiente y bueno, para lo que tienen que percibir.
Y no pasan de la boca. No, ya. A ver, algún día tragará, pero generalmente no tragan.
Porque de lo que trata es después de cada proceso ver si ese ingrediente que se le ha metido ahí, ¿no? O esa circunstancia se aprecia de manera sensible o no, y grata o no.
Como los catadores de aceite, que lo hacen en vasitos de color oscuro para no ver la transparencia ni la oscuridad.
Lo que no sé todavía, Salomé, es qué utilidad tiene ese trabajo de ahí, porque al final se ha quedado en que se tocan muebles, pero ¿para qué se tocan muebles? ¿Porque es un obseso, es un salido de muebles? O...
Acaba el anuncio de InfoJob diciendo, entrecomillado, puede que no lo entiendas del todo. Puntos suspensivos, de momento.
De momento.
Y no explican nada más. Entonces ahí tenemos ese suspense que es interesante.
Bueno, muy bien.
Bueno, puede que no lo entiendas.
Hay gente que hasta se casa con árboles.
Sí.
Ellos tienen una sensibilidad.
De eso hablaremos otro día.
Yo entiendo que lo que buscan
principalmente
Gente que se siente árbol o planta, incluso se enraizan durante un tiempo.
Qué maravilla. Si es que uno puede ser uno lo que quiera.
Estas personas
tonto puede ser uno. Si
quiere, estas personas que buscan quieren que tengan una especial sensibilidad para que certifiquen y den calidad al producto, es decir, que vigilen los acabados, la terminación de los muebles, de todo el mobiliario y demás. De ahí que se busque personas con cierta sensibilidad, que puedan apreciar esos detalles.
Eso, hay cosas que intuyes que existen, pero yo...
No, yo tampoco, sinceramente tampoco.
O sea, palpador de muebles,
ahora estos días.
Capaz de ir recorriendo el relieve y la sensación, porque tiene que ser, esto me imagino que tiene que ser para muebles de muchísimo valor, de gente, ¿sabes? Tienen que tener un coste tremendo para invertir en todo eso.
Claro, no creo que sea para advertir imperfecciones, ¿no? Yo creo que eso ya el fabricante...
Sí, pues es precisamente para eso, para buscar los defectos y hacer un producto bueno.
Sí, Salomé, algo frío para ti, que te vendrá bien. ¿Y tú? Lo que quieras ahora, Javier.
Bien, pues ya le adelantábamos que Salomé Mojácar ha dicho que el Seprona rehúsa paralizar la tala de árboles en la parcela del camping, que ayer dábamos cuenta que denunciaba esta organización ecologista y que tampoco muestra la Guardia Civil ningún interés en investigar. ¿De qué sacar esto? Porque... Salvemos Mojácar, nos dice Jaime del Val, su portavoz, que comunicó estos hechos por email, por correo electrónico, al Seprona de Garrucha. Y le contestaron pocas horas después, diciéndole que, primero, que ese no era el conducto adecuado para denunciar nada. Que una denuncia se pone personalmente en una comisaría o en un cuartel de la Guardia Civil, no se manda por email. Y en segundo lugar, le dijeron la Guardia Civil que solo una administración superior puede ordenar esa paralización. Y sabemos, Mojácar, para la Guardia Civil, para el Seprona, no es una administración superior y, por tanto, pues no hay ningún caso que hacerle. Y nos decía Jaime del Val, dice, no sé si esto tendrá que ver con una
anda
denuncia.
Que estamos, anda que está, para que nos cuente alguien algo, es que no nos callamos una, no callamos una. Yo estoy aquí desvelando algo, que ya me ha llamado la atención Salomé, yo lo hacía con buena intención, pero a lo mejor no tenía que haberlo hecho. Y va usted ahora y una conversación que parece que está en el entorno de, ¿sabes? De,
no, pero que se
estamos
puede,
tú y yo y te se, cuento esto, pues va y lo sueltas decir, también.
Que se puede decir, está con permiso y de hecho lo sospecha y nos ha enviado la denuncia que le puso el texto, ¿no? Que con la denuncia que le presentó, dice que igual tiene que esto que ver con que yo les puse una denuncia al Seprona de Garrucha hace unos años por el desmonte ilegal, dice Salomé Mojácar, que estaban haciendo una promotora en la Cañada Aguilar de Mojácar y no me hicieron ni
pues es posible, caso. Porque la gente, no digo que sea este el caso, pero siempre es posible, hay cosas que no se olvidan.
No, no.
Pero esto no tiene por qué ser, esto no tiene por qué ser. Muy bien. ¿Qué otras noticias, Catina? ¿Hasta dónde hemos llegado hoy? Mira qué noticias me habéis traído. Eso, pero contadlo, por favor, describidla como habéis traído. Describidlo, por favor. En una hoja ya impresa.
Javier está despedido.
Me han impreso encima.
Javier está despedido.
Parte del guión de hoy. Sí, a mí siempre me dais lo mismo.
Javier no da la habla, ¿eh?
Ustedes creerán que todo esto está muy medido, muy tasado.
Es reciclaje, Miguel Ángel.
Créanme que el que yo me ponga cada día aquí, para mí es una verdadera aventura. Interesante, porque estoy con mis amigos, pero una aventura. No sé cómo voy a terminar.
Bueno, mira, nos habíamos quedado en hablar de Salvemos Mojácar, que Javi ya se ha encargado de adelantarnos esa información, pero hay otras. Por ejemplo, en Cuevas, mira, esta mañana está previsto que comiencen las obras de demolición de la torre del convento ante la amenaza de desplome. Lo habíamos hablado en los días pasados, incluso encontramos una reacción del alcalde que hablaba de que esta...
¿No se va a salvar entonces?
No.
¿No la pueden salvar?
No, imposible.
Es que claro... ahora en Madre Mía, que no, tampoco, no sé si la gente se lo va a tomar bien o mal en Cuevas, eso forma parte del paisaje de Cuevas y de la vida e historia de Cuevas, y de golpe va a desaparecer. No sé si si reanudarán, cogerán y la rearán, ¿no? O,
no la sé, remodelarán.
Reconstruirán, eso no es una reconstrucción, ahí no se remodela nada.
Bueno, no, es que en realidad lo que comentaron es que era necesario, no se podía trabajar, actuar sobre ella, en repararla, sino que había que tirarla abajo y en todo caso construir una nueva torre ahí, en ese emplazamiento. Bien. Es decir, hay un peligro de que cuando se intervenga, pues esa torre se venga abajo.
Eso es una pena. Lo que pasa es que quizá, a ver, no quiero pecar de frívolo. Hay tantas cosas que conservar que al final el hombre no llega a todo. Ahora, si a eso le añadimos unas administraciones que no son nada efectivas, que se mueven muy despacio, se pierde mucho de lo que se podría salvar. Ahora, todo no se puede salvar. Hay 1000 torres en este momento quizá en España que se caen, pero bueno, nosotros luchamos por la nuestra. ¿Por qué el obispado no le ha puesto interés?
Claro, es que eso iba a decir, es propiedad del obispado.
No le ha interesado. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Del siglo XVIII esa torre?
Sí.
Pues tiene 200 y pico años, no sé.
Mira, el edificio se empezó a construir en el
varias
año
generaciones.
1655,
está hablando del siglo
en ese
17.
Año. Y terminó entre el 1715 y el 1720 aproximadamente.
Pues estamos hablando de muchísimos, 1700, o sea, 1800, 1900, 2000, 300 años. Son 300 años, 300 años. ¿Cuántas generaciones de cuevanos han pasado por Cuevas?
Pero mira, hay una persona que desde el año 2017 viene reclamando o denunciando el estado de ruina. Y es el cronista oficial de Cuevas del Almanzor.
Claro, y escribió hace poco.
Sí.
Y es un hombre que vive intensamente estas cosas. Él, para él será un mal día. Sí, bueno, supongo que lo sabría ya, pero vamos, el día que vayan a tirar eso será un mal día para él. Gente que vive de verdad y que hacen su trabajo muy bien. Y cuando ocurre esto lo consideran pues una bofetada.
Bueno, pues también vamos a visitar nuestras playas, las playas del Levante Almeriense, porque han sido este año 18 playas galardonadas con la bandera azul. 18 playas, estamos hablando de 3 más que el año pasado, porque hay varios municipios como Cuevas de la Almanzora, Vera o Mojácar que han recuperado playas que tenían esa distinción y que se fueron perdiendo a lo largo de los años, así que ya suman 18.
Y vamos a decirlas luego,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bien.
Estamos en disposición de Bien. Poder ofrecerles esa información. Y finalmente también queremos comentar que los drones están sobrevolando el municipio de Pulpí. ¿Para qué? Para detectar piscinas sucias, es decir, ya se emitió un bando, el ayuntamiento emitió un bando con la intención de que esas personas, esos propietarios de esas piscinas, limpiasen para evitar la proliferación de mosquitos. Se hizo un primer vuelo, hace un mes aproximadamente, se detectaron muchísimas piscinas en muy mal estado. Las aguas de las piscinas en muy mal estado y el ayuntamiento va a sobrevolar otra vez la próxima semana para ver si los propietarios ya han tomado cartas en el asunto. Si no, multará y sancionará a aquellos que no lo hagan, ¿eh?
O sea que el color de la piscina delatará.
Detectará si está claro, en condiciones o no.
Es el color del agua el que va a delatar a un dron. Un dron no prueba el agua ni analiza el agua, es por el aspecto.
Sí.
El aspecto. Y tendrá que volar bajo el dron. Vaya. No se va a escapar nadie ya.
La tecnología.
De nada. No sé. Muy bien, una pausa entonces.
Sí.
Volvemos enseguida.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Bienvenidos al mejor After Work de la ciudad. Hoy solo good vibes. Pero un momento, me dicen que hay un coupé aparcado en la puerta.
Es un SUV.
Coupé.
SUV.
Bueno, el del SUV coupé, que lo mueva de la puerta.
Volkswagen Taigo, el SUV coupé.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hacemos un paréntesis en la actualidad comarcal, pero sin dejar la actualidad que nos va marcando el camino cada día en este país en el que vivimos, en esta región en la que vivimos. Cada miércoles nos lleva de la mano a diferentes puntos nuestro querido amigo y colaborador José María Martínez de Haro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ve la información actual donde fluyen las noticias? O, por ejemplo, la que últimamente nos... Y ahora entraremos en el tema que usted nos propone, pero no puedo evitar preguntarle, ¿cómo ve usted toda la polémica esta del barco que está en Cabo Verde?
Bueno, yo como nacido en Garrucha, he tenido mucha curiosidad y después amplié mi curiosidad en la universidad sobre algunas circunstancias que sí se dan desde tiempos remotos, y es el derecho internacional de las leyes marítimas. Hay otro que es el derecho de socorro y hay otra que atiende a los casos que afecta a ese crucero. Todo esto está contemplado y no hay en realidad una disposición que obligue a ningún país del mundo a dar acogida en un puerto a un barco donde se ha declarado una clase de epidemia. Epidemias como se describe en el derecho internacional marítimo. En este caso, la epidemia se presenta contagiosa. Yo recuerdo que me llamó mucho la atención que en Garrucha, en el siglo XIX, hubiera un departamento de sanidad marítima, y lo había, con un médico de sanidad marítima, que lo pagaba el Ministerio de Ultramar, y lo había. Y había marineros adscritos, cuatro marineros que tenían dos botes de remos, y donde está el Club Marítimo de Garrucha ahora mismo, era el establecimiento que se conocía como sanidad marítima. ¿Qué ocurría? Pues que los barcos que venían de Filipinas, venían de países remotos donde España tenía comercio y llegaban a Garrucha, pasaban obligadamente la inspección de sanidad marítima. Y el médico, bien pertrechado de mascarillas, lo que hubiera entonces, podía decretar la cuarentena. La cuarentena es que el barco se quedaba fondeado sin poder tocar puerto, y los marineros que presentaran enfermedad y cuidados médicos lo llevaban a un hospital de sanidad marítima que se construyó en Garrucha, exactamente donde está ahora el edificio Las Terrazas. Entonces era un sitio aislado fuera del pueblo, un poco en alto, y no podían salir de ahí. Bien, el caso se traslada a este crucero. Este crucero está en aguas de Cabo Verde. Cabo Verde es un país pobre, pero es un país que tiene una soberanía sobre sus aguas. Y él, lógicamente, el capitán del barco, se fiaría más de la sanidad que puede prestar la España, la que le puede prestar Cabo Verde. Pero yo lo que he leído, que el Ministerio creo que actúa con prudencia, es que van a trasladar a los enfermos ya contagiados con aviones medicalizados a sus países de origen. Luego la sanidad española va a acceder al barco, calculo que con todas las medidas de aislamiento y de prevención, y van a inspeccionar uno a uno los pasajeros y la tripulación. Pero está por ver si le dan entrada a algún puerto, porque si le dan entrada a algún puerto, ese barco quedaría de todos modos en cuarentena. Ese barco no podría acceder nadie de la tripulación a tierra, o dejarlo fuera de puerto, sondeado, y que con las embarcaciones que ponga el Ministerio de Sanidad a disposición, pues puedan atenderlos. Pero no hay una obligación, no existe una obligación formal.
Claro, porque por lo que usted...
Para dar entrada a puerto, no la hay.
Claro, por lo que usted nos ha dicho, el derecho internacional, la solidaridad humana, la podría tener cualquier país, que es evidente que por nuestra sanidad y también por cercanía, todo apunta hacia España, pero se nos ha marcado desde el principio. Y claro, con los antecedentes que tenemos con lo del coronavirus, ayer escuchar, por ejemplo, a Fernando Simón decir que no hay peligro de contagio, pues nos hace temblar las piernas.
Doña Mari Carmen, ese señor tendría que tener un bozal en la boca. Nos mintió durante todo el periodo de confinamiento, no, con una ignorancia y una cara de ausencia de conocimiento. Y claro, como premio a aquello, ahora lo veo hablando con la misma cara.
Igual.
Tontao, la palabra es la palabra tontao, que la entiende todo el mundo, hablando de un tema tan delicado del que no tiene ni la más remota idea. No la tiene, doña Maricana. Yo lo he oído también. Es que no la tiene.
Hombre,
pero ¿cómo no va a ser muy contagioso un virus que se transmite por los roedores a los humanos y luego de los humanos a los humanos?
Claro,
aunque sea por un contacto de proximidad.
Es que eso fue,
claro que hay peligro.
Eso fue precisamente, claro, lo que dijo, que no se contagie entre humanos. Y fíjense, una noticia de última hora ya dice que es transmisible entre mire, humanos.
Por dos días, lo he leído bien porque anoche,
sí,
como estuve leyendo esta noticia, me metí a leer sobre el hantavirus. Se contagia por la saliva, se contagia por la proximidad de la respiración, por ejemplo, en el lecho marital. Se contagia por las relaciones íntimas sexuales. ¿Cómo que no se contagia? ¿Cómo puede decir algo por la orina? ¿Pero cómo dice que no?
Por las heces, por todo.
Por las heces.
Absolutamente por todo.
Claro que se contagia.
Está claro que a todos nos ha puesto expectantes esta nueva situación, además por la cercanía. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo, porque también parece ser, estaba buscando la noticia pero no la he encontrado, que esos países que habían propuesto llevarse a sus paisanos, la OMS les ha dicho que no. Y casi me parece incluso interesante por aquello de no esparcir el virus, llevarlo para todas partes.
Claro, la OMS está actuando con la prudencia que no tiene Fernando Simón. Esto es
un asunto
que hay que tomarlo con la mayor rigor y severidad. Si no va a permitir la Organización Mundial de la Salud que lleguen a sus países de origen, quiere decir que van a hacer un caso de absoluto aislamiento de los afectados. Absoluto aislamiento. Porque puede entrar en un país como entró en Madrid, pues seguramente por los aviones y por la gente que venía de Italia o de fuera. Y nadie avisó de que aquello se esparcía por vía aérea. Nadie se lo avisó. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió, todos los muertos que conllevó el coronavirus. Yo no quiero causar alarma, pero un virus del que España no tiene experiencia, porque no la tiene, y un virus que se contagia entre humanos, hay que tomar las máximas medidas posibles dentro y atendiendo el derecho humanitario. Cuidado. Pero ambas cosas pueden compatibilizarse.
Los expertos ya hablan de que incluso con la gente dentro deberían desinfectar el barco, todos los sistemas de aires acondicionados y demás, y que sería también una medida de protección y una serie de pruebas que descarten los posibles contagios. Pues ya sabemos que se está buscando también a pasajeros de un avión. Bueno, sí, vamos.
Sí. Vinieron en el avión con un matrimonio contagiado.
Sí, efectivamente. Sí. Y que precisamente
bueno,
son dos.
¿Puedo contar una anécdota, doña María?
Diga, diga, por
nos
supuesto.
Quedamos, sí. Luego nos da tiempo brevemente de lo que usted nos va a plantear.
Venga, es
que,
muy rápido.
Llegando a este tema, tenemos que tener el orgullo en esta comarca que en Garrucha y el médico de Sanidad Marítima y los servicios que disponían de entonces evitó en 1916 una epidemia de tifus que era una de las primeras casas de mortandad de la humanidad, junto con la tuberculosis. Se detectó en Garrucha, en un barco que venía de Filipinas, cargado de madera. El médico de Sanidad, don Felipe Sendagorta, llegó a bordo y vio que se escondían algunos marineros detrás de los troncos de los árboles. El capitán quiso mentir con el rol y dijo la tripulación, pero él vio que se escondían y no querían que algunos lo vieran. Entonces lo puso bajo sospecha, llegó con más refuerzos y descubrieron síntomas de tifus. Tifus exantemático. ¿Qué hizo? Declaró el barco en cuarentena y aún a pesar de la cuarentena no le permitió descargar la madera en el puerto de Garrucha. Entonces eso salió en toda la prensa y el gobierno de entonces Alfonso XIII le concedió una medalla al mérito a la caseta de sanidad de Garrucha, al médico de Garrucha. Todo esto lo leí en el periódico Levante, cuya colección que
conservo. Qué curioso.
O sea que todo esto nos lleva a que se sepa que por vía marítima y ahora también por vía aérea, porque se viaja mucho, pueden llegar muchas enfermedades
a todos lados.
A todos lados, por la globalización.
Bueno, pues vamos a ver cómo gestionan esta nueva crisis sanitaria y si lo hacen en los términos para que esto no sea nuevamente una pandemia. Pandemia son las elecciones porque casi vienen unas detrás de otras y no hay prácticamente descanso entre campañas electorales, nombramientos, gobiernos que se van formando y demás. ¿Cómo ve muy rápidamente un análisis las andaluzas?
Como pocas veces coincide, doña Mari Carmen, yo quiero estar destacando cosas que puedan tener interés para los oyentes y tal, y me di cuenta de que una se sucede a otra. Parémonos en Andalucía, que esa emisora está emitiendo en Andalucía. Va a ser, las expectativas son claras. El Partido Popular ganaría las elecciones el 17 de este mes y quedaría un margen muy estrecho para ver si es con mayoría absoluta o depende de los votos que le pudiera dar Vox. Pero de momento hay dos encuestas, una publicada y una que no se ha publicado, que la han hecho los empresarios y a mí me la han filtrado, por el cual es probable que gane por mayoría absoluta. Y luego queda la lectura más patética, que es la del Partido Socialista. Es incomprensible, desde el punto de vista del análisis político, que el Partido Socialista haya seleccionado entre todos sus posibles candidatos a María Jesús Montero. Es con mucha diferencia la peor candidata que han podido elegir.
Pero
la
eso,
peor de todas.
Eso casi nos lo podemos llevar a la política nacional, porque el presidente del gobierno, vemos cómo va moviendo ficha, y todo aquel que quiere liquidar lo manda a una comunidad autónoma. Ahí tenemos, pues así por pensar, el ejemplo de Pilar Alegría o el de Óscar López en Madrid.
El de Óscar López, pero lo manda al matadero.
Totalmente.
Porque no hay ninguna ni remota posibilidad de que María Jesús Montero salga bien parada.
Totalmente.
Entonces, la cuestión es, yo estoy convencido que hay candidatos en el mismo PSOE de Andalucía mucho más potentes, mucho más creíbles y mucho mejor posicionados que María Jesús Montero. Por tanto, usted tiene razón. Esto no es una coincidencia, ni un error. No. Esto la han mandado al matadero. Y probablemente porque se están viendo casos ahora,
¿sí?,
en el Tribunal Supremo,
la CEPI.
Donde, sí, claro, se está viendo lo del CEPI. Se está viendo que el número 3, por el que ella juraba y ponía las manos en el fuego, que era un hombre inocente, le han encontrado la UCO dinero dentro de su casa y un metido dentro de una barbacoa.
Sí, sí.
Sí, lo ha leído usted, ¿verdad?
Sí, sí, la caja fuerte la tenía en la barbacoa del jardín.
Es ridículo. Sí, ella decía que no, era un hombre honesto, era un hombre... Bueno, pues ese cargo lo nombró ella y ella avaló que era un hombre honesto y que nunca había metido la mano. Tal.
Además, pero creo que ahora, viene también de Andalucía, creo que también... trabajó con ella en Andalucía cuando
con ella cuando ella era consejera. Correcto. Dejó en la ruina la sanidad andaluza. Por eso digo, en Andalucía no hay buen recuerdo. Los votantes andaluces, cuando le nombren a ella, los demás será, recordarán aquel fracaso como consejera de sanidad. Y ahora, ¿qué viene? A contarnos que ha premiado la investidura de Salvador Illa en Cataluña con el dinero de todas las comunidades españolas, empobrecer un poco más las comunidades para que Cataluña tenga privilegios económicos. Esto es lo que va a ocurrir. Ella miente y mete un rollo que nadie la entiende, pero esto es lo que ya el Partido Socialista ha firmado para que le diera los votos a Salvador Illa los partidos separatistas. Esta es la verdad. Y como es una verdad palmaria, clara, transparente, va a ser muy difícil que ella remonte su mentira y la eleve a la categoría de verdad, porque es mentira, hemos leído el convenio y es mentira, todo lo que dice es mentira, lo que pasa es que la lengua es mentira, eso es lo que me preocupa.
Bueno,
miente con una tranquilidad, sí. miente de una manera, digo, bueno, esa mujer se pensará que todo el mundo es idiota, que no sabemos lo que está ocurriendo con el pacto beneficioso para la Generalitat, ¿cómo no lo vamos a saber si está escrito? Bueno, pues ella se presenta aquí. Pues yo no sé qué expectativas tiene, pero es posible que rebaje aún el techo de votos del partido.
Sí, en los andaluces pasando,
que aún lo rebaje.
En los andaluces pasando mucho de nuestros políticos, que ni vemos los debates ni le hacemos caso a absolutamente nada porque nos tienen hartos. José María, gracias.
Adiós.
Un besito. Adiós, adiós.
Adiós.
En los primeros minutos del programa les hemos ofrecido una muestra de la actualidad de este miércoles 6 de mayo de 2026, pero nos queda todavía el desarrollo de todas estas informaciones, escuchar la voz de los protagonistas y lo vamos a hacer en unos minutos.
De nuestra tierra.
Los días 8, 9 y 10 de mayo, Macael vuelve a los años 20 para revivir la lucha de un pueblo por recuperar su mármol. Calles llenas de canteros, caciques, música, gastronomía, teatro en la calle y emoción en cada esquina. Declarada acontecimiento de interés turístico de Andalucía, nuestra recreación histórica es un viaje único al corazón del mármol. Más info, canterosycaciques.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Seguimos la pauta de este informativo y tal y como empezamos, desarrollamos las informaciones que en una primera instancia nos llevan hasta Garrucha. Allí el alcalde nos confirma que los promotores que transformarán las Bucambillas en un centro comercial quieren empezar a construir de manera inminente. En los próximos días, de hecho, nos comenta que solicitarán la licencia de obras.
Efectivamente, hay una reunión prevista en los próximos días con esos promotores a los que ya se les ha comunicado esa decisión y lo que quieren es comenzar las obras cuanto antes. No había orden de paralización, eso hay que dejarlo bien claro, no había orden de paralización de esas obras, pero los promotores decidieron esperar. De hecho, cuenta con un informe ambiental, este proyecto cuenta con un informe ambiental favorable, firme, que precisamente lo emitió la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Vera intentó pararlo en el juzgado de lo contencioso, el juez rechazó ese recurso porque no se había agotado por parte del Ayuntamiento de Vera la vía administrativa, es decir, no se había directamente denunciado este tema y no se había puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente, que había sido la encargada de emitir ese informe. Y bueno, pues como decíamos, el recurso fue rechazado sin entrar en el fondo de la cuestión. Aún así, el Ayuntamiento decidió recurrir, el Ayuntamiento de Vera decidió recurrir y ahora sabemos que ha vuelto a ser desestimada su recurso, según nos comentaba el alcalde de la localidad de Garrucha, Álvaro Ramos. Cuando se ha conocido esta resolución, el alcalde de Garrucha se ha puesto en contacto, como ya decíamos, con los promotores de la obra, que le ha mostrado su interés en comenzar las obras de forma inminente. No tiene fecha, pero dice que así se lo han comunicado esos promotores. El Ayuntamiento de Vera, por su parte, ha declarado estar muy preocupado por el proyecto, lo hizo anteriormente, se han opuesto fundamentalmente con el argumento de que urbanizar esa zona sin acometer previamente las obras de canalización, que es lo que pretendía el Ayuntamiento, pues pone en peligro vidas humanas por riesgo de inundaciones. De momento no hay reacción, quieren conocer bien el documento antes de pronunciarse. Y en eso estamos, a la espera de que nos llegue alguna reacción, en este caso del Ayuntamiento de Vera. Los detalles que tenemos, que efectivamente los promotores van a comenzar en una primera fase a construir el centro comercial. El alcalde nos decía ayer que ya hay muchísimas marcas importantes que están interesadas en poder ubicarse en ese centro comercial, en ubicar sus negocios en ese centro comercial. Y había otra novedad, porque siempre hemos hablado de un centenar de viviendas aproximadamente, pero ayer ya se barajaba otra cifra. Álvaro Ramos dijo que en torno a las, bueno, siempre una cifra superior a las 500 viviendas, de en torno a 500 a 700 viviendas es lo que se prevé construir en esa fase. Cuando empiece la construcción del residencial o de los residenciales que efectivamente van a ir en esa zona o están contemplados construir en esa zona, es cuando la Junta de Andalucía indica que hay que hacer esas canalizaciones de agua. Eso que pide el Ayuntamiento que se haga. El Ayuntamiento de Vera pide que se haga desde el momento en el que entren las maquinarias a construir. Pues no, eso no se va a hacer. No se va a tener en cuenta esas canalizaciones, al menos así lo contemplaba la Junta de Andalucía con la construcción del centro comercial. Eso vendrá, las canalizaciones vendrán en el momento que empiece la segunda fase, que es la construcción de las viviendas.
Bueno, pues así está la situación, unas posturas encontradas, Garrucha que quiere seguir adelante, Vera que ve el peligro tal y como presentaban en sus recursos de vidas humanas por el riesgo de inundaciones y la situación de todas esas canalizaciones, pantanetas de tormenta que irían ubicadas en el lugar para eso, para conducir el agua ante una posible riada y que según, pues como les ha dicho la compañera, se haría después, no en el momento que entre las máquinas ya a mover las tierras para las futuras construcciones. Todo lo que incluye este proyecto, que es un centro comercial, además de más de 500 viviendas.
Así lo confirmaba ayer el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos.
En la actualidad no hay nada que impida el desarrollo del centro comercial en la V2 y estamos a la espera de reunirnos con los promotores para ver cuándo se comienzan las obras. Esperemos que sea lo antes posible, entre otras cosas porque el centro comercial no necesita ningún sistema de evacuación de aguas para cumplir la normativa y los requisitos que indicó la Junta de Andalucía.
Así que repetimos, sistema de evacuación de aguas pluviales que llegarán en una segunda fase o cuando se empiece a construir la segunda fase de esa urbanización, de ese proceso de urbanización de esta zona.
Seguiremos pendientes de las reacciones que se produzcan desde el gobierno de Vera, que de momento quiere esperar a estudiar el documento para pronunciarse ante lo que ya les estamos contando aquí en la radio.
Y ahora vamos a hablar de cifras, son provisionales, es decir, no son datos definitivos, sino los que comienzan a barajar ya los ayuntamientos de nuestra comarca con motivo de ese proceso de regularización de inmigrantes que ha iniciado el Gobierno de España. Ya sabemos que más de 3.000 inmigrantes van a tratar de regularizar su situación en la comarca y faltan datos significativos de Cuevas de la Almanzora y Antas, entre otros municipios. A los más de 1.000 que se espera en el municipio de Vera, 600 en Garrucha y una cifra similar, también en torno a 600 en Pulpí, se sumarán entre 600 y 700 personas más también en el municipio de Carboneras. Hemos obtenido esos datos hoy, datos que se incrementarán con los de otros municipios, como ya decíamos, como el de Cuevas de la Almanzora o Antas, que aunque no aportan aún cifras concretas, elevarán notablemente el número de regularizaciones en la comarca. ¿Qué es lo que fundamentalmente están pidiendo estos inmigrantes? Pues fundamentalmente el informe de vulnerabilidad. Eso es necesario, sobre todo en aquellos casos de personas que no tengan una residencia estable, un trabajo tampoco estable, es decir, aquellos que están en una situación irregular en nuestro país.
Y precisamente de inmigración seguimos hablando, pero esta vez mirando al mar.
Sí, efectivamente, porque para la parlamentaria Ángeles Martínez, la pulpileña Ángeles Martínez, los cadáveres de inmigrantes aparecidos este fin de semana en la costa almeriense prueba la política errática del gobierno para impedir el tráfico de personas. Un problema, dice, que aunque no tengamos información, sobre todo en estas últimas semanas, de llegada de pateras a nuestras costas, no significa, según Ángeles Martínez, que el problema esté resuelto. Vamos a escuchar a la parlamentaria del Partido Popular cuando se ha referido a este asunto.
Esta noticia tan trágica que hemos conocido en este puente en Almería, de la llegada de patera y especialmente del fallecimiento de personas, pone de manifiesto la política errática que lleva a cabo el Gobierno de España, que fomenta la inmigración irregular y que ya en el año 2024 la organización Caminando Fronteras denunció que murieron más de 10.000 personas en el mar. Y eso es consecuencia también de una política errática, nefasta, que alimenta exclusivamente a las mafias que se aprovechan de la manera más cruel de las personas que lo están pasando mal.
Y en Pulpí vamos a seguir. No, porque el Partido Socialista...
Me da un segundo, ¿sí?, por cerrar esta información, porque es una noticia de última hora que tiene precisamente que ver mucho con lo que usted acaba de contar de la obtención de este título de vulnerabilidad, que es clave a la hora de acceder al proceso de regularización que inició el gobierno hace unas 3 semanas. Pues bien, el Sindicato Unificado de Policía, SUP, ha denunciado un posible caso de fraude en la provincia de Almería con la certificación de vulnerabilidad que están emitiendo asociaciones y ONGs que ha autorizado el Ministerio de Migraciones a cientos de inmigrantes en situación irregular. O sea que estas asociaciones y ONGs están repartiendo los certificados de vulnerabilidad.
Porque han sido autorizadas.
Han sido autorizadas, ¿no? Pero no lo son. De hecho, la organización policial dice que estarían facilitando estos certificados mediante el simple rellenado del modelo oficial que está previsto en el procedimiento, pero no se incorporan ni datos básicos del solicitante, ni sello, ni firma, en fin, una chapuza que está denunciando la policía.
Bueno, pues no sé si aquí en nuestra comarca habrá muchas asociaciones de ese tipo, pero hasta ahora la alternativa que tenían o donde se podía solicitar esa documentación era en los consistorios.
Bueno, a ver lo que da
que de continúan esta, expediendo
esta
además.
Noticia. Vamos, que no solo en Almería, las asociaciones y ONGs lo pueden hacer en toda España. El gobierno, por aquello de el colapso que se está produciendo en las administraciones, ha dado esta autorización, pero claro, deben respetar el método oficial para conseguirlo, y eso es lo que está denunciando la policía. Y ahora sí, vamos a las piscinas de Pulpí.
Bueno, más que a las piscinas, vamos a hablar de los puntos limpios, porque el Partido Socialista, en la oposición, en este ayuntamiento, ha criticado que el punto limpio de Pulpí continúe cerrado 3 años después de construirse. El portavoz municipal, que es Luis Cáceres, ha augurado que terminará el mandato con una inversión de más de 300.000 euros inmovilizados. Es decir, en esta situación no solo está el punto limpio de Pulpí, también nos encontramos el punto limpio, por ejemplo, de Los Gallardos, que está en la misma situación. Es decir, son puntos limpios donde o espacios, instalaciones donde se ha invertido un dinero que ahora está inmovilizado porque lo único que falta para la apertura son esos contenedores especiales que tienen que reunir o que tienen que tener este tipo de instalaciones.
Claro, nos podemos imaginar también que con el paso del tiempo estos puntos limpios que debían estar abiertos, si no recuerdo mal, hace 3 años, pues también irán experimentando un deterioro, con lo cual habría, no vamos a decir empezar de cero, pero sí llevar a cabo una serie de actuaciones para ponerlo de nuevo en vida.
Bueno, vamos a escuchar precisamente al alcalde de Pulpí, porque le hemos preguntado de nuevo por ese punto limpio sin abrir en su municipio. El alcalde Juan Pedro García ha insistido en que la apertura del punto limpio está pendiente del suministro de contenedores por parte de la empresa adjudicataria. El plazo de suministro terminó en diciembre. Ya han pasado 5 meses desde que Diputación encargó esos contenedores que no acaban de llegar y por lo tanto no permiten que esos puntos limpios, como por ejemplo el de Pulpí, se abran. Así se pronunciaba el alcalde de esta localidad, Juan Pedro García.
Bueno, respecto al punto limpio, como creo que es conocido por vosotros, y según me informa la Diputación de Almería, la empresa adjudicataria del suministro del equipamiento de dicho punto limpio, al parecer ha tenido problemas con la empresa que le suministra los contenedores, y esa es la causa que está haciendo que se demore el equipamiento del mismo. Yo hablé hace poco con el diputado y me dijo que iban a intentar tomar las medidas oportunas para intentar solucionar este problema lo antes posible.
Aunque vamos tarde, ya saben ustedes, por lo que venimos contándoles aquí en Radio Actualidad. Pues no me dejé Pulpi, y ya que he lanzado yo lo de las piscinas, me lo cuenta y no salimos de la localidad.
Pues mira, los drones van a sobrevolar nuevamente Pulpí, ya lo hicieron hace cuestión de unas semanas, para poder detectar piscinas sucias. ¿Qué se persigue con esto? Pues multar y que se limpie de forma forzosa por parte de los dueños que no obedecen un bando que fue publicado el 26 de marzo para combatir la plaga de mosquitos. En ese bando, el ayuntamiento advertía que había numerosas piscinas en la localidad que no estaban siendo sometidas a su pertinente mantenimiento, sobre todo para que las aguas estuviesen en un buen estado y que no fueran un nido, una proliferación de mosquitos en esas aguas estancadas. Bien, pues ahora se ha tomado conciencia, el ayuntamiento ha tomado conciencia de que muchos propietarios de esas piscinas siguen sin limpiarlas, sin cambiar el agua, sin ponerla en condiciones.
Es que hasta un platito con un poco de agua sucia genera mosquitos, así que ténganlo en cuenta.
Entonces el ayuntamiento advierte que próximamente los drones van a volver a sobrevolar Pulpí para detectar esas piscinas, y ojo a los propietarios de las mismas, porque se van a enfrentar a multas y sanciones que el ayuntamiento ya viene advirtiéndolo. Así que, pues, si usted es propietario de una piscina que está en mal estado, ya saben que los van a vigilar muy de cerca a través de esos drones en Pulpí.
Muy bien, hemos escuchado a la parlamentaria pulpileña Ángeles Martínez sobre la inmigración y sobre todo por el lamentable y triste hecho que se ha producido en los últimos días, en la semana pasada, para ser más exactos, de la aparición de cadáveres en el mar, y que todo apunta a que eran inmigrantes.
Casi todos, Mari Carmen, estamos hablando de 7 cadáveres que se han ido recuperando a lo largo de las costas. Algunos de ellos situaban el hallazgo en nuestra comarca, en Garrucha, en el entorno de Mojácar, en Carboneras, pero después hemos hablado con representantes de las fuerzas de seguridad del Estado, que nos decían que no, que fundamentalmente todos los cuerpos
en Cabo de Gata.
Sí, han sido en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata, en Níjar. Después, una asociación que se llama Héroes del Mar también denunció que se había interceptado, que la Guardia Civil había interceptado una patera con una persona, con dos personas en muy mal estado en su interior y una persona fallecida, y que no descartaba que tuvieran que pudiera tener relación el hallazgo de esa patera con los 7 cuerpos que han ido apareciendo a lo largo de los días pasados. Y después ya hemos tenido constancia de 21 personas en 3 operaciones que ha llevado a cabo la Guardia Civil, 21 inmigrantes que fueron interceptados en el mar, a bordo de pateras. 3 no nos han concretado los puntos a los que han llegado esas pateras, sino en diversos puntos de la costa almeriense, y es la única información que ha dado al respecto desde hace semanas
silencio,
la subdelegación del gobierno. Hay silencio absoluto
sobre esta cuestión
con respecto a la inmigración y a la llegada de inmigrantes a nuestras costas.
En cualquier caso, Ángeles Martínez se ha pronunciado sobre este particular. Lo hemos escuchado.
Lo hemos escuchado, sí, efectivamente.
Vale, recuerden que ella dice que es la prueba de la política errática del gobierno para impedir este tráfico de personas.
Y ahora, ojo, porque han pasado nada más y nada menos que 15 años desde que se anunció el inicio de las obras de los nuevos juzgados de Huércalovera, del nuevo edificio de los juzgados de Huércalovera. Pues 15 años han tenido que pasar para que ahora se anuncie que la Junta ha adjudicado la construcción del nuevo edificio judicial de Huerca Lovera. Se va a encargar a la UTE formada por Dizu y Growlop 21. El edificio va a contar con 3.800 metros cuadrados, más del triple que los actuales, un contrato además que asciende a 8,3 millones y la empresa va a tener 17 meses para poder terminarlo. Lo bueno de esto, sobre todo, pues lo van a agradecer los usuarios del juzgado, porque hasta ahora hay varias sedes judiciales que están repartidas en distintos puntos del término municipal del casco urbano de Huerca Lovera. Esto también acarrea un problema para los propios trabajadores de los juzgados, que a veces tienen que llevar documentos de uno a otro, de un juzgado a otro, y tienen que desplazarse. De este modo, todo estaría reunido en el mismo edificio que ya comentamos, 15 años desde que lo prometieron, con lo cual, bueno, pues ya está bien, ¿no? Que comiencen los trámites para su construcción.
Ya toca, ¿no? Le voy a dar una noticia también de última hora. Precisamente nos iba hasta, seguimos en Huerca Lovera. Y es que 6 empresas se han interesado ya en la rehabilitación del histórico casino de la localidad tras la inspección técnica. Miembros de estas empresas se han desplazado hasta el inmueble para verlo.
Sí, era uno de los requisitos que puso el ayuntamiento.
De condiciones. Mm. Bueno, pues ya hay 6 empresas interesadas en ejecutar este proyecto, que cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros. Le ampliaremos esta información en la jornada de mañana. Pero ahí están opciones para que este nuevo casino acoja las partes nobles de la administración en Huerca Lovera.
Vamos ahora con un grupo ecologista, con Salvemos Mojácar. Tiene varios frentes abiertos, ya saben, en distintos puntos de nuestra comarca, pero la última denuncia pública hizo referencia a la tala de árboles que se estaba llevando a cabo en uno de los pocos espacios verdes que queda ya a lo largo del litoral mojaquero. Estamos hablando de la parcela donde se encontraba el antiguo camping, ya cerrado hace unos años, en una zona muy céntrica, zona rodeada sobre todo por chiringuitos.
Es un punto estratégico de la playa de Mojácar.
Bueno, pues denunció esa tala de árboles en este emplazamiento y
eucaliptos, para ser más exactos.
Y ahora dice que Salvemos Mojácar, dice que el Seprona, que ya dijo, vamos a denunciar este hecho ante el Seprona. Bueno, pues se han dirigido al Seprona, que ha rehusado paralizar la tala de árboles en esa parcela del camping y que no ha mostrado su interés en investigar, siempre según Jaime del Val, según el presidente del grupo Salvemos Mojácar, el grupo ecologista Salvemos Mojácar. Dice además que la Guardia Civil ha contestado a su asociación que solo una administración superior puede ordenar la paralización. Por lo tanto, el Seprona no va a hacer nada en torno o con respecto a este asunto, a la tala de árboles.
Y si sabemos cómo trabaja y actúa Jaime del Val de Salvemos Mojácar, irás hasta esa administración para que pare
para claro, la tala. Claro, lo que le ha dicho la Guardia Civil, esta no es la vía para interponer una denuncia. Hágalo usted en la Guardia Civil, que nosotros atenderemos las demandas que nos hagan las instancias superiores, pero no en este caso una asociación ecologista. Y otra cuestión importante, en Cuevas está previsto comenzar ya la demolición de la torre del convento ante la amenaza de desplome, un edificio que fue empezado a construir en el año 1655 y terminado entre los años 1715 y 1720. De hecho, el cronista oficial de Cuevas de la Almanzora lleva bastante tiempo denunciando el estado de ruina. Lo viene haciendo desde el año 2017. Un estado de ruina que han hecho que tanto los arquitectos municipales del Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora como los del propio obispado desaconsejen tanto uno como otros llevar a cabo una remodelación. Le decían que hay un peligro de que en el momento que se intervenga en ese sitio,
se venga abajo.
Que se venga abajo, por lo tanto no van a arriesgarse.
Es claro, decir, pero fíjense, desde 2017, en el que Enrique Fernández Bolea dice, ojo que esto está muy mal, hasta 2026, estamos hablando de 9 años, que a lo mejor en aquel instante, en aquel momento, sí, hombre, se podría haber recuperado.
A lo mejor tampoco,
pero en
el obispado no contaba con fondos para llevar a cabo la rehabilitación.
Bueno, eso ya lo tendrá que decir ahora el obispado. El caso es que han pasado mucho tiempo y a saber en qué condiciones estaba eso, si se podía haber recuperado o no. La verdad es que perder cualquier cosa de este tipo es un dolor.
De hecho, fíjate que hasta el propio alcalde de Cuevas de la Almanzora, yo recuerdo que se pronunció aquí y dijo, esto es el resultado de años de abandono que ha tenido el edificio. Claro, en este caso no es el ayuntamiento el que debe procurar que esos edificios se mantengan. El mantenimiento pertenece, bueno, pues a sus propietarios, que en este caso es la iglesia, el obispado, ¿no?
Sí, pero alguien tiene que estar ojo a visor, como Enrique Fernández Bolea, que dijo que esto está muy mal para quien se despiste.
Bueno, y ahora vamos a las playas.
Venga, que van bien nuestras playas. Banderas azules.
Sí, fíjate que la comarca va a sumar 18 banderas azules tras haber recuperado 3 en Cuevas de la Almanzora, en Mojácar y en Vera. Son 3 más que el año pasado porque, como decíamos, hay 3 playas que han conseguido recuperar un galardón que habían perdido. Bueno. Son exactamente esas playas que han recuperado la bandera azul. Son el playazo de Piedra, o sea, la playa Piedra Villazar de Mojácar, que ya suma con estas 6 banderas este año, el playazo Villaricos en Cuevas de la Almanzora y las Marinas Bolaga en el municipio de Vera. Vamos a repasar.
Sí. Eso te iba a decir, pero ¿qué playa? ¿Quiere usted saber las playas que van a lucir bandera azul este año? Venga.
Vamos a repasar con la que lidera este ranking de playas con banderas azules, que es Mojácar. Mojácar va a tener este año, van a ondear en sus playas 6 banderas, en la Playa del Cantal, en el Descargador, en Lance Nuevo, en Marina de la Torre, en Venta del Bancal, Ventanicas y, como decíamos, la recuperada en Playa Piedra Villazar. En Pulpí ondearán 4 banderas azules, en el Calipso, en Los Nardos, en Mar Rabiosa y Mar Serena. 3 en Carboneras, en el Ancón, los Barquicos Cocones y las Marinicas. Otras 3 en Cuevas de la Almanzora, que son Pozo del Esparto, Quita Pellejos, Palomares y el Playazo Villaricos, que ha sido la que ha recuperado la bandera este año. Y por último, en Vera tenemos 2 playas, el Playazo y las Marinicas Bolaga. Son 18 playas de, fíjate, un total de 38 banderas azules que se han concedido o que van a lucir este año en las playas almerienses. Por lo tanto, el Levante almeriense se está llevando una muy buena parte de esas distinciones, que es una garantía de calidad de sus aguas.
Ya no solo
y
eso.
También equipamientos, servicios.
Exactamente, accesibilidad, equipamientos para minusválidos, en fin, todo lo que tienen que tener las playas para que reciban este galardón. Luego está el otro de la Q de calidad, que también se...
Y están las banderas negras de Ecologistas en Acción, no te olvides.
Esas vienen detrás de estas.
Exacto.
Vienen detrás de estas. Y ahí tienen algunos puntos de nuestra comarca que no se la pierden ningún año por diferentes motivos. Recuerdo especialmente la de Garrucha por el puerto y en Villaricos también por la gran empresa que existe allí de Deretil y que siempre ponen los ecologistas en el punto de mira por estas cuestiones. Pero fíjense, hoy en el caso de Villaricos también hablamos de bandera azul en su costa, que la ha recuperado en la edición de este año. Pues poco más o menos, ¿no? Se lo hemos contado todo, se lo recordaremos al final del programa, porque en unos minutos nos vamos a seguir en la playa, precisamente.
Pero mira, un apunte más, hoy es miércoles, ¿qué significa esto? Que los policías locales de Pulpí se vuelven a manifestar ante las puertas del ayuntamiento. Sería la novena protesta, que es lo que solicitan esos policías locales. Pues solicitan un aumento, básicamente un aumento de su salario, que está cifrado aproximadamente en unos, o que ellos han cifrado en torno a unos 250 euros al mes para que sus policías puedan equipararse.
Eso sería la subida, no solo sueldos.
La subida que han cifrado en más o menos lo que van a pedir de subida de sueldos son 250 euros más al mes para, dicen, equipararse con los policías de otras localidades cercanas, como por ejemplo es el caso de Vera. Ya el alcalde les contestó, sí, efectivamente, quizás hay municipios que cobren, cuyos policías locales cobren más que los de Pulpí, pero también habrá municipios en la comarca en los que sus policías locales cobren lo mismo o menos que los policías de Pulpí.
Su frase fue, están bien pagados.
Sí, sí, están bien pagados. La policía que, habla de que no hay interés por parte del gobierno local, al menos del alcalde, de atender sus peticiones, porque dice que no se ha reunido con ellos, pero el alcalde también lo descartaba. Decía, hace un año, precisamente, me reuní con ellos para abordar este asunto, el de la subida y también el de una serie de complementos salariales que quieren que aparezcan en la nómina. El alcalde tiene informes municipales desfavorables a que eso se contemple en la nómina municipal y por eso decía que no, que al menos de momento no lo va a hacer.
Bueno, y ahora sí, ya no hay nada en su memoria que quiera recordar a la audiencia. Nos vamos un poquito de fiesta, como la que se va a conmemorar mañana. Vamos a estar en unos minutos en Maraú.
De 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
We'll be right back.
Todos en esta vida, como ustedes bien saben, vamos cumpliendo añitos. También los negocios de nuestra comarca, que hoy miramos de manera muy especial cómo los cumplen y también lo que han supuesto para nuestra tierra. Y años cumple uno de los grandes lugares de ocio que tenemos en esta tierra, muy vinculado además con la zona en la que se encuentra esta emisora de radio, como es Valle del Este, con todas sus instalaciones, con su hotel. Todo comenzó como un beach club hace 9 años. Ahora es un gran establecimiento que además ha tenido la oportunidad de recoger algún que otro reconocimiento por el gran nivel de sus instalaciones.
Pues sí, el conocido club de Vera Playa de Playa del Hotel Valle del Este en Vera cumple este jueves 7 de mayo 9 años de gestión por la dirección de la empresa matriz. Es un buen momento para recordar que en este tiempo se han convertido, según la prestigiosa revista Vanitatis, en una de las 10 ofertas más atractivas del mundo. Vanitatis ha destacado que Maraú es uno de los lugares más interesantes para disfrutar de los mejores cócteles, los platos más deliciosos y el mejor ritmo a orillas del mar, así como para también gozar de todos los placeres de la vida a la vez. Son cualidades que, asegura esta revista, sitúan a Maraú entre un grupo selecto de solo 10 clubes integrado por referentes del turismo como Opium en Marbella, Duna Beach Club en Cádiz, Ushuaia en Ibiza, Scorpios en Mykonos, Verde Beach en Saint-Tropez o el P-Beach de Porto Cervo en Cerdeña. Maraú es una apuesta del Valle del Este Resort insólita en la comarca. Para empezar, y a diferencia de la mayoría de establecimientos del sector, permanece abierto de manera prácticamente ininterrumpida durante casi todo el año. Apenas cierra 3 meses desde Reyes a Semana Santa, contribuyendo de manera decidida por la desestacionalización del turismo en el levante almeriense. Además, una oferta muy selecta pero no inasequible la ha convertido en un referente en el turismo internacional. La dirección del establecimiento no cuenta con cifras globales sobre el número de personas que ya han visitado el establecimiento a lo largo de estos 9 años, aunque para conformar una idea basta saber que ha sido buscado más de 8 millones de veces en Google Maps y que durante los meses altos del verano acuden diariamente alrededor de 2.000 personas a los diferentes espacios que ocupan 7.000 metros cuadrados, atendidos en este caso por 140 trabajadores en temporada alta y 50 trabajadores en temporada baja. Entre su clientela abundan conocidos futbolistas de primera división, campeones del mundo de MotoGP, jugadores de la NBA, alguno con 4 anillos ya en su palmarés, y un amplio listado de políticos, actores, actrices, cantantes, modelos e influencers de todo tipo. Pero también en nuestra comarca hay muchísimas personas que no pasan por alto este lugar y que cuando tienen que disfrutar de un momento de ocio lo hacen en este emplazamiento, en Maraú. Hemos ido recopilando sobre todo para celebrar ese 9º aniversario de este lugar magnífico, opiniones de nuestro entorno, de nuestros empresarios, de nuestros políticos.
Gente que disfruta Maraú.
Efectivamente. En este caso vamos a comenzar por un comarcano que preside la Cámara de Comercio, que es Jerónimo Parra, que se ha querido referir de este modo a ese 9º aniversario que cumple Maraú.
Enhorabuena a la familia López por haber llegado a los 9 años desde que se inauguró el Club de Mar, para mí uno de los más bonitos y mejor situados de toda la provincia. Les deseo que tengan mucho éxito, que duren muchos años más. Eso sin lugar a dudas, tenemos que agradecérselo a ellos, lo que están haciendo. Van a servir para que los trabajadores que dependen de este club, que trabajan durante todo el año, que no cierra durante el año, y eso es importantísimo para nuestra comarca y para nuestro turismo. Desestacionalizar lo que es el turismo. Necesitamos que haya tanto hoteles, como ellos ya lo hacen así con Valle del Este, tanto hoteles como este Club de Mar abierto todo el año. Sirve para darle, en buscar ese turismo, que no solamente que sea de sol y playa. Con lo cual, gracias, enhorabuena, y espero que sea el ejemplo para muchos otros más negocios de turismo, para que se puedan mantener abiertos durante todo el año. Gracias de verdad y un abrazo muy grande a toda la familia.
Jerónimo Parra, presidente actual de la Cámara de Comercio y un asiduo de Malau, como pueden ver. Pero hay más. Esta voz también la van a conocer, su nombre bastante y también muy vinculado en su momento a la Cámara de Comercio, un hombre que siempre ha trabajado por el empresariado en nuestra comarca, volcado en firmas como Vera Import, Volkswagen, nombres como Navarro Segura, por ejemplo, o Vera Import, que se lo acabo de decir, están en el palmarés de la trayectoria de José Antonio Flores.
Muchas felicidades, Maraú, en tu 9º aniversario. Es para nosotros, para todo Vera y para toda la comarca, un enorme placer poder contar con vuestra participación en el gran servicio que se está prestando y crecimiento que se está realizando en la zona. Maraú también tiene su parte de ayuda en esto. Me consta, nos consta, y sabemos también que la familia López no solamente ha conseguido grandes retos con Maraú, que ahí lo tenemos, sino que además sigue consiguiéndolo, sigue haciendo, ampliando, sigue modelando, y esto para nosotros es muy importante. Me consta que no solamente lo estáis haciendo en esto, sino también la responsabilidad social corporativa, pues participáis en todas las cosas de la zona, colaboráis en todos los eventos de la zona, y para nosotros eso es muy importante. Sois partícipes y además el reconocimiento que se tiene de la empresa no solamente siempre es por lo bien que se hacen las cosas, sino por el reconocimiento y la confianza que transmite a todas las personas que lo visitan. Sois un ejemplo, ánimo, adelante, y no sean 9 años más, sino tanto como merecéis. Ánimo y adelante.
Así que nosotros también desde aquí nos sumamos a esas felicitaciones a la familia López por este logro conseguido.
Pedro, Jacobo, Virginia y toda la familia Maraú, felicidades. Seguiríamos de fiesta, pero les hemos contado un montón de informaciones. Aquí va el último repaso a las noticias de hoy en Radio Actualidad.
El alcalde de Garrucha confirma que los promotores que transformarán las bugambillas en un centro comercial quieren empezar a construir de manera inminente. En los próximos días van a solicitar la licencia de obras. Un centro comercial que se contempla en la primera fase de este proyecto. Posteriormente vendrá la construcción de en torno a unas 500 a 700 viviendas en las bugambillas. Y el Ayuntamiento de Vera, que declaró estar muy preocupado por este proyecto, ya sabe que se opuso con el argumento de que urbanizar esa zona sin acometer previamente las obras de canalización pone en peligro vidas humanas por riesgo de inundaciones. De momento no hay reacción. Quieren conocer el documento antes de poder pronunciarse. Hablamos de cifras provisionales con respecto a la inmigración en nuestra comarca. Ya sabemos que más de 3.000 inmigrantes van a tratar de regularizar su situación en la comarca. Y faltan datos significativos de Cuevas de la Almanzora, Antas u otros municipios. A los más de 1.000 que se esperan en Vera, 600 en Garrucha y una cifra similar en Pulpí, se sumarán entre 600 y 700 más en el municipio de Carboneras. Y para la parlamentaria popular Ángeles Martínez, los cadáveres de inmigrantes aparecidos este fin de semana en la costa almeriense prueba la política errática del gobierno para impedir el tráfico de personas. Asegura que aunque no se hable de este asunto en las últimas semanas, el problema persiste. Nos quedamos en Pulpí, donde la oposición, el Partido Socialista, ha criticado que el punto limpio continúe cerrado 3 años después de construirse. El portavoz municipal, Luis Cáceres, ha asegurado que terminará el mandato con una inversión de más de 300.000 euros inmovilizados en la puesta en marcha de este espacio, que aún no tiene los contenedores específicos para poder abrir sus puertas. Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, insiste en que la apertura del punto limpio está pendiente del suministro de contenedores por parte de la empresa adjudicataria. Diputación ya precisamente adjudicó la compra de esos contenedores que estaban previsto llegasen a los puntos limpios, aún sin abrir, a finales de diciembre, pero no han llegado todavía. Nueva concentración hoy de la policía local de Pulpí en las puertas del ayuntamiento. Reclaman una subida salarial y que complementos específicos se puedan ver reflejados en su nómina. El ayuntamiento, bueno, ha dicho que sus policías cobran bien, no contempla una subida salarial, al menos de momento. Y 15 años después de anunciarse las obras, la Junta va a adjudicar la construcción o ya ha adjudicado la construcción del nuevo edificio judicial de Huerca Lovera. Se encargará la UTE formada por Dizu y Group Loop 21. El edificio va a contar con 3.800 metros cuadrados, que es más del triple de espacio que tienen los actuales. Y Salvemos Mojácar dice que el Seprona rehúsa paralizar la tala de árboles en la parcela del camping y no muestra interés en investigar. La Guardia Civil ha contestado a Salvemos Mojácar que solo una administración superior puede ordenar la paralización. En Cuevas de la Almanzora también está previsto comenzar ya la demolición de la torre del convento ante la amenaza de desplome, un edificio que fue empezado a construir en el año 1655 y que fue terminado entre el año 1715 y 1720. El alcalde de Cuevas de la Almanzora decía en nuestros micrófonos que esto que ha pasado con el convento era un síntoma del olvido al que había estado sometido el edificio durante años, que es propiedad del Obispado de Almería. Y las playas de la comarca suman este año 18 banderas azules en total, tras recuperar 3 en Cuevas, Mojácar y Vera. Son 3 más que el año pasado, porque hay 3 playas que no consiguieron el galardón y que este año lo han vuelto a recuperar. Hablamos de la playa Piedra Villazar en Mojácar, del playazo de Villaricos en Cuevas de la Almanzora y también las Marinas Bolaga en el término municipal de Vera. Y volveremos a Pulpí solo para contarles que los drones van a volver a sobrevolar este término municipal para poder detectar piscinas sucias. Se advierte con multas y limpieza forzosa para los dueños que no obedecen a un bando publicado el pasado 26 de marzo para combatir, o que estas cuestiones ayuden a combatir, la plaga de mosquitos. Estos han sido los temas que hemos abordado en el día de hoy. 6
de mayo de 2026.
Además de ese noveno aniversario de Marau.
Ey, que no nos falte. Gracias por haber estado ahí una jornada más a partir de las 12:30. No, lo voy a decir, a las 12:20, que está la agenda. Estamos ya con todos ustedes, con la programación de esta casa, con las cosas que ocurren en esta comarca. Hasta mañana, adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.